A través de su inspiración ha llegado a nuestras almas. Ha compenetrado a través de la música, historias, vivencias, y hoy tenemos el orgullo de tenerla con nosotros.
Pedro Canoero de Mesía, el agua, lejos de la costa, cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arrecilla, sobre la canoa se te fue la vida.
Teresa Parodi, en Si nos dejan.
Pedro Canoero de Mesía, el agua, lejos de la costa.
Muchísimas gracias por atendernos.
No, un gusto charlar, por supuesto.
Hablaba de tu inspiración. ¿Dónde ocurre esa inspiración para tan bellas letras, para tan bellas canciones? ¿Qué motiva a Teresa Parodi?
Bueno, yo creo que es una... hacer canciones, en mi caso, yo siempre te voy a hablar en lo personal porque no creo que haya una fórmula para esto, ¿no? Para la creación, digamos. Pero bueno, yo que me di cuenta que quería hacer música, también me di cuenta al mismo tiempo que quería contar historias en mis canciones, que yo, además de que me gustaba apasionadamente Yupanqui o cantaba mucha música de raíz folclórica, me gustaba Jaime Dávalo, me gustaba, por supuesto, Ariel Ramírez, y cantaba todas las canciones de los grandes compositores de esa época, eternos, pero que quiero decir que estaban a mi alcance ya, claro. En esa época, brillando con sus obras y siendo espejos alucinantes para donde reflejarnos, ¿no? Como país tenemos una riqueza musical extraordinaria. Yo me había formado con todos estos grandes maestros, los grandes compositores. Entonces, pero me di cuenta que yo necesitaba algo más, que yo necesitaba también decir algo a través de las canciones. Y entonces, porque siempre me gustaba mucho observar la realidad y digamos, lo que más observaba era... las actitudes, la vida de las personas. Me acuerdo que cuando viajábamos al campo con mis padres para pasar las vacaciones, un campo que tenía mi abuela en medio de la provincia, yo iba en el tren, porque se podía llegar en tren, iba en tren, pero yo no miraba la ventanilla, yo miraba adentro, miraba a la gente. Y era muy chica, me imaginaba sus vidas porque miraba las manos, le miraba los gestos, los rostros. Bueno, eso era lo que yo quería contar en las canciones. Eso lo tenía claro desde muy chiquita. ¿Qué me inspira? Todo lo que tiene que ver con los sentimientos y emociones que nos hacen ser una comunidad, ¿no? Claro. Y trato de reflejar a esas voces que de golpe son espejos que no están, y cuya vida no cuenta nadie, digamos, ¿no? Y claro, que son vidas valiosísimas y con quehaceres valiosísimos. Yo de esa niñez te diría que empecé con ese deseo de que se vean esas vidas, ¿entendés lo que
claro,
digo?
Claro, sí, sí.
Y entonces, bueno, así fue haciendo mi trabajo de autor y compositor.
Claro, y por eso esa obra maestra que fue Pedro Canoero, ¿no?
Claro, no sé. Quiero decir, claro, Pedro, por ejemplo, es alguien que conocí en el lago de Ipacaraí, en Paraguay, y me impactó tanto su forma de amar su paisaje, de estar integrado a su paisaje, de ser... de estar orgulloso de su paisaje y la manera en que él se sentía habitante de ese lugar, me hizo escribir esa canción. Por eso digo, y contar esa historia, ¿no? Esas personas cuyas vidas son valiosas y tienen raíz y tienen memoria y un montón de cosas, ¿no? Y que me parecía bueno reflejar en las canciones.
Claro, y que nos puede mostrar...
Más que bueno, Fernando, sí. necesario, me parecía.
Exactamente, ¿sí? Pero además puede comunicarse tanto a través de la magia de la inspiración que hablabas y de la canción. Que por eso decía que es una obra maestra, porque uno puede mostrarle a nuestros hijos... a través de esa canción, esa realidad, la que vos pintaste musicalmente.
Claro, porque también la idea era, por lo menos sigue siendo para mí hasta ahora, la descripción de esa minuciosa, con detalles de cada historia, pequeña historia, para que sea visual para vos, por ejemplo, ¿no? Para
claro,
que cuando yo canto, vos la veas.
Bellísimo.
Esa es mi pretensión, esa es mi pretensión como autora. Bueno, he tratado de hacer eso para dejar eso sonando en una canción, esa vida así, contada desde esa canción. Entonces es muy hermosa esa tarea, es muy apasionante, y yo, por eso hasta la elección del lenguaje es muy importante para mí.
Claro.
Porque si voy a hablar yo en la canción y en tercera persona voy a tratar la historia, entonces uso deliberadamente un lenguaje. Y si hablan ellos, trato de ser fiel, absolutamente fiel, a la forma de hablar de cada uno. De cada historia que estoy contando, del protagonista de la historia, o la protagonista de la historia que estoy contando. Esa es un poco mi tarea, pero es muy apasionante, por eso te la cuento. Me estás preguntando y me gusta contar eso, digamos.
Sí.
Porque es hermoso trabajar en ese sentido, ¿viste?
Sí, realmente.
La vida y el rol de las personas. En esta colmena gigante que es una comunidad.
Claro, hace 2 meses había charlado con Sergio Levitsky, que es músico, guitarrista, y él decía que siente magia en el escenario, que solo cierra los ojos y agradece con su guitarra, y realmente es mágico. La música es magia.
La música sí es un lenguaje. Cargado de emoción, ¿no? De claro. Recuerdos, de provoca eso, ¿no? Va a la sensibilidad directa. Es un diálogo directo con la sensibilidad que se tiene con ese lenguaje. Tanto el que compone como el que toca, el que ejecuta el instrumento o la obra de arte en ese momento, porque un intérprete también es un creador.
Es cierto.
Un intérprete cuando toma una obra que no le pertenece y le da su propio sentido y la emoción que siente cuando ejecuta, es un creador, está creando una versión. Son tan importantes como los autores y compositores, ¿no?
Claro.
Se necesitan mutuamente y ambos tienen una parte de la belleza, ¿no?
Claro.
Hay belleza, porque también hay muchas cosas que no tienen belleza.
Es
pero bueno,
cierto.
Eso es parte de lo descartable, que no vamos a detenernos en eso, ¿no?
Claro. Teresa, ¿lo conociste a Astor Piazzolla?
La alegría y el honor de cantar un poco con él, sí. Era una persona amorosa, que un genio, además de
sí,
ser
realmente.
Un genio, ¿no? Un hombre con un gran sentido del humor, y la verdad es que fue muy muy importante para mí conocerlo como persona, porque yo era una gran admiradora de su obra desde siempre.
Claro, pero realmente un orgullo haberlo podido conocer y poder compartir, ¿no?, la música con él.
Exactamente, ¿qué te parece? Fue muy, muy conmovedor y muy emocionante. Fue muy breve porque ya tenía ese sentido, pero la verdad es que yo disfruté de eso, pero más que nada aprendiendo, ¿no?
Claro. Y en estos momentos en que los músicos están tan cerca nuestro, Teresa Parodi presenta otro escenario. Será el 8 de noviembre, ¿es así?
Es así, lo voy a hacer el 8 de noviembre desde los Estudios Ion, son los legendarios Estudios Ion, en donde vos sabés que pasó tanta gente, la gente durante años, la gente más importante de la música pasaba por ese estudio. Bueno, era emblemático porque además de su excelencia, todo el mundo quería grabar ahí porque uno de los técnicos, es muy famoso, uno de los técnicos del Estudio Ion, ¿no?
Claro.
Bueno, en ese estudio tan querido, donde yo también grabé muchas veces, varios discos, voy a hacer, porque es un estudio, además de ser hermosísimo y tener toda esa historia, suficientemente amplio como para que pueda estar yo allí con mis músicos tocando en ojos, digamos, ¿viste?
Claro.
Eso es complejo, porque tiene que haber un detalle y un montón de cosas. Hoy, bueno, teniendo en cuenta eso, la verdad es que es muy importante cómo se puede ahí adentro desarrollar muy bien una separación para estar tocando juntos, pero con la distancia.
Claro,
perfecta.
Con el protocolo.
Y como es grande también, claro, con el protocolo. La sanitización y todo eso. Así que estaremos ahí trabajando, cuidándonos todo el tiempo, pero la emoción de tocar con mis músicos en vivo es maravillosa, ¿no? Porque yo estaba algunas veces he cantado desde casa, no llegué a ser un concierto, pero sí llegué a cantar algunas canciones para compartir con universidades, con encuentros, en fin, que se hicieron los primeros meses y que había tanta asombro y tanta manera, no sabíamos cómo comunicarnos unos con otros y toda esta cuestión que hubo de adaptación, todos estos meses de adaptación que fue tan intenso, hice también desde mi casa, canté algunas canciones, pero la verdad es que esta vez es un concierto como si fuera que voy a ir a un teatro. La única diferencia es que, por cierto, que me, no, bueno, la enorme diferencia que no está el público, pero sí vamos a estar nosotros tocando, o sea que va a haber también ahí, eso cambia un poco, porque no estás solo, estás con tus compañeros creando, como cuando entras a grabar un disco. Yo hace muchos años que ya grabo así, hace muchos discos que grabo así, claro. Entrando todos, después de haber estudiado y ensayado la obra que vamos a grabar, entramos todos y grabamos juntos, porque se crean momentos y climas irrepetibles cuando estamos todos tocando, todos enganchados con la canción, todos sentimos, digamos, las intensidades de la canción, y entonces vamos creando una manera única, ¿no?
Claro,
eso yo siempre hago así mis discos. Entonces es más o menos como entrar a grabar un disco, sabemos que estamos nosotros, que estamos produciendo este hecho musical que a nosotros nos conmueve, uh-huh. y pensando, como yo le digo a los músicos, pensemos que el público, que es como si estuviéramos en un programa de radio, ¿viste?
Sí, sí.
Tocando en vivo. Y claro. Entonces no vamos a oír al público, pero de golpe alguien nos va a decir, bueno, a mensaje de no sé dónde, y te van a decir,
claro, mensaje, ¿viste? Seguro, las localidades ya están en venta.
Sí, están en venta por Tiquete, sí.
Perfecto. 8 de noviembre, otro escenario, banda, Teresa Parodi. Nosotros, Teresa, tenemos una pregunta para nuestros invitados, que es jugar un poco con la imaginación, que te vas a tu primera infancia y encontrás en una habitación un baúl muy grande con muchas fotografías familiares. ¿Qué fotografía tomarías vos? Puede ser en blanco y negro, color, el tamaño que quieras, y la ves y hoy y te emociona y te hace feliz. ¿Con quién estarías?
Oh. No, bueno, es difícil. Estaría con mi abuela y mi madre, ¿no? Que las fotos de mi abuela y mi madre irían juntas. Quizás claro. La primera que elegiría sería la de mi abuela, porque mi abuela era como la reina de nuestra infancia, ¿no? Claro. Como son todas las abuelas, o como deberían ser todas las abuelas.
Sí, como deberían ser.
Sí, yo no lo soy, por ejemplo, pero mi abuela sí lo fue.
Claro, mirá.
Bueno, y bueno, mi madre, porque fue muy fuerte también, nosotras perdimos nosotros somos tres hermanas y perdimos a papá muy joven, así que nosotras, fue una casa donde había ponderancia de mujeres.
Claro.
Y la figura de mi madre y de mi abuelo son y serán para siempre muy fuertes en nuestra vida, ¿no?
Claro, impresionante. Realmente para nosotros es una pregunta muy afectiva y muy intimista, que nos lleva a conocer al artista un poquito más, ¿no? Vos sabés que hace un mes, Radio Nacional presentó entrevista federal con Víctor Heredia, y él te recordó con mucho cariño. Me tocó a mí el preguntarle y te recordó y te nombró a vos, a Mercedes Sosa. ¿Qué recuerdos tenés vos de ellos, de esa época?
No, la verdad es que esa es una época gloriosa. Esa es una época de oro, diría yo, de la música argentina, cuando Mercedes estaba viva y todos compartíamos con ella, con León, con Víctor, con tantos colegas, ¿no? Con Pedro Aznar, con Liliana, tanta gente. Sí. Y vivíamos, también caminábamos por ella en algunos conciertos, que nos invitaba a giras y demás, y era, pero más que por eso, digo, porque había una ida y vuelta, digamos, muy importante, no solo entre nosotros, sino también con el público. Era el canto multitudinario, ¿no? Cantábamos en las plazas, cantábamos en espacios inmensos, en parques, en conciertos multitudinarios, y era una época completamente distinta a la que después vivimos en Argentina, sobre todo a partir de la pandemia. Claro. Pero también esta canción, esta forma de canción así multitudinaria siguió existiendo, ¿verdad? Pero quiero decir que la ausencia de Mercedes fue muy notable en la música argentina. Nosotros quedamos desolados todos, digamos. caminando por su huella, pero quiero decir, la ausencia de Mercedes se sintió mucho en la música argentina.
Sí, siente. Sin dudas.
Sí.
Sin dudas.
Ella siempre estaba generando situaciones de mucho encuentro. Igual nosotros seguimos manteniendo la esa premisa, ¿no? Ese legado de Mercedes. Nosotros nos seguimos juntando entre nosotros, ¿no? Cada rato uno es invitado del otro, estamos haciendo cosas juntos, o por ahí nos juntamos todos, inclusive para recordarla a ella. Pero, por ejemplo, ese encuentro del que vos estás hablando,
sí,
en el que Víctor estuvo hablando, inclusive de mí, porque hicimos juntos un teatro y grabamos un disco juntos en ese mismo teatro, que la verdad es que fue muy emocionante para nosotros juntarnos a compartir nuestras canciones, mano a mano, así los dos, y la novedad era que yo cantaba las canciones de él y él cantaba mis canciones, ¿no?
Sí.
Entonces fue muy lindo ese encuentro y fue muy importante para nosotros, porque fue visitar la obra del otro fue muy importante, ¿viste?
Claro, porque
entonces eso
cambiase
eso,
el lugar, digamos.
Cambiamos de lugar, sino que nos prestamos los trajes.
Qué
pero
bueno.
Fue muy lindo y por momentos inclusive compartimos los dos las canciones que son las más conocidas. Por
claro.
Todos, ¿no?
¿Crees en segundas oportunidades en la vida, en el ¿cómo? Amor? Si crees en segundas oportunidades en el amor, en la vida, en el trabajo.
Y espero que siempre haya una segunda oportunidad. Uh-huh. Sí, cómo no. ¿Por qué no voy a creer? Hay que creer en esas cosas. Uno puede equivocarse muchas veces. Y ¿por qué no tener en algún momento la segunda oportunidad? A lo mejor deberíamos tener un poco más de una segunda
claro.
oportunidad para siempre que sea para...
Una nueva oportunidad para todos.
Claro. Una nueva oportunidad para lo que no estuvo bien que hagamos, digamos. A mí me parece que eso deberíamos tener siempre.
Claro, es la vida misma, digamos, que te da una nueva oportunidad. Tal vez no es una segunda, sino
sí.
una nueva.
Sí, a mí me parece que a mí me ha dado muchas veces.